Sin Verificar es un contenido honesto, divertido y crítico sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización a través de un diálogo con amigos y profesionistas que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas a lo largo de este proceso. Sin Verificar, episodio 67, Poderes Notariales. Un poder notarial es un documento legal que te permite autorizar a otra persona de confianza, llamada apoderado o apoderada, a actuar en tu nombre en una variedad de asuntos. Esta persona puede realizar trámites, tomar decisiones e incluso firmar documentos en tu lugar, facilitando así diversos procesos legales y administrativos. Pero al haber migrado a los Estados Unidos, ¿dónde puedo tramitarlo? ¿Quién me puede ayudar? Recuerda seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast. Como siempre, quiero agradecer el apoyo de la cuenta de Instagram. Esa es la vía principal de comunicación entre ustedes y nosotros. Agradecer que se suscriban al canal de YouTube, donde están subiendo todos los episodios, y esperamos que nos sigan para poder llegar a más personas. A los que nos escuchan por Spotify, por favor, no olviden darle 5 estrellas al podcast, ahí en la esquina superior izquierda. Recuerden, siempre hay alguien que se va a mover a los Estados Unidos o que está en medio de su proceso. Este contenido le puede ayudar, y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndenlo con amigos, conocidos, para así crecer. Y que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían, pero no sabían, y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. Esta semana tenemos como invitado a Abel Gómez. Abel es el encargado de este tan importante procedimiento en el Consulado de México en Detroit. Abel, ¿cómo estás?
Bien, muchas gracias, Roberto. Muy contento, feliz de estar aquí en tu podcast para poder informar. Muchas gracias por el espacio. ¿Tú cómo estás?
No, yo estoy muy bien. Oye, Abel, tú platícanos un poquito de tu historia. ¿Tú de dónde eres?
Yo soy del Estado de México, aunque cuando me preguntan siempre de dónde soy, les digo que soy de la Ciudad de México. Nací en Tlanepantla, que para quienes no conozcan, ubiquen esta zona en la parte centro del país. Es la zona norte que colinda con Ciudad de México y el Estado de México. Entonces, nací en Tlanepantla, pero pues toda mi vida me la pasé brincando de una ciudad a otra, en esa misma zona, por supuesto. Por eso a veces cuando me preguntan, siempre digo que soy Ciudad de México, pero en realidad soy del Estado de México, de originario del municipio de Tlanepantla.
Tlanepantla y yo de las pocas cosas que conozco de la Ciudad de México es Tlanepantla. Iba de trabajo allá a la salida de Querétaro, ¿ves, no? Y y por ahí, por el CRIT, y unos tacos muy buenos, ahí los tacos de la Güera en Tlanepantla, ahí en un bulevar muy famoso. Pero bueno, platícanos, ¿cómo fue que llegaste aquí a la ciudad de Detroit?
Una historia, digamos, un poco chistosa, por decirlo de alguna manera. Yo siempre, desde que salí de la universidad, me dediqué a trabajar en el servicio público, pero en realidad nunca tuve en mente el trabajar en un consulado. Y no fue sino hasta que pues hubo ahí cambios de gobiernos, de sexenios, cuando por algunas circunstancias pues tuve que tomar una pausa en el trabajo, y de ahí un buen amigo que en aquel momento trabajaba aquí en el consulado me habló de esta posibilidad de venir a trabajar aquí al consulado de México en Detroit. Y pues al principio estaba un poco indeciso, seguramente varios de quienes te escuchan y te siguen sabrán de este tema. Cuando tenemos la posibilidad, como que si nunca lo hemos hecho, si nunca hemos estado fuera, trabajando fuera, se nos da un poco de inseguridad, decir, ay, ¿yo qué voy a hacer allá?, etcétera. Y en un primer momento, pues yo apliqué, mandé mis papeles, apliqué a las entrevistas y demás, pero realmente mi intención solo era venir por un tiempo muy corto. Entonces no esperaba encontrar todo lo que encontré aquí, pero en general esa es la historia. Por razones técnicas de ahí, de cambios de sexenios, tuve que poner una pausa al trabajo que venía haciendo, y tuve la oportunidad que me ofreció un amigo que iba conmigo en la universidad, me habló de la posibilidad y bueno, apliqué mis entrevistas, todo, y resultó que me eligieron para poder venir a trabajar acá.
Ah, muy bien. ¿Y cuánto tiempo ya llevas aquí en la ciudad de Detroit?
Fíjate, mi primera idea era venir por unos 6 meses, lo cual ya se ha convertido en 9 años.
Ah, ya llevas
9 años
acá.
Ya llevo por acá. Y ya se han hecho bastante tiempo, y se me ha pasado el tiempo muy rápido.
O sea, desde el sexenio de Enrique Peña Nieto ya tienes acá.
Sí, exactamente. Fue justo cuando pasó ese cambio de gobierno, cuando tenía muy poco de que había iniciado esa administración, cuando se dio esta oportunidad que aproveché, y que la verdad estoy muy contento de que se me haya presentado ya varios años por acá.
Sí, pues estaríamos hablando que empezaría en el 2012 la administración, y en el 2015 más o menos fue cuando tú llegaste acá.
No, fue al principio de la administración de Peña Nieto. Al principio de esa administración fue cuando se abrió esta posibilidad. No recuerdo exactamente la fecha, pero te digo, yo lo que sí recuerdo es que no tenía mucho que había empezado.
Sí,
Entonces ya los
él
años antes.
empezó en diciembre del 2012, entonces pues si al principio pues 2013, entonces ya estaríamos hablando como de 11 años, pero bueno, ya tienes mucho tiempo acá, ya
Claro.
esos 6 meses se convirtieron en muchos años y ya en varios sexenios y ya estamos hablando de tu tercer presidente. Oye, y algo que nos gusta
Sí.
preguntarle a las personas que ya emigraron acá y que tienen tiempo o que recién llegaron es, ¿tú considerarías regresar a México?
Sí, por supuesto. Yo creo que yo soy mexicano, estoy muy orgulloso de mi país, de tantas cosas que nos ofrece. Mi familia está en México, entonces, por supuesto que existe siempre el contraste de pensar el tiempo que llevamos aquí fuera de México y el tiempo que llevamos aquí en Estados Unidos. Sin embargo, si tuviera la necesidad de regresar, sí, yo siempre regresaría. Mi país para mí es algo que con lo que voy a tener un arraigo y siempre está la familia, etcétera. Entonces, definitivamente yo sí regresaría. Digo, habría que considerar desde luego muchas circunstancias, pero definitivamente yo estoy muy orgulloso de ser mexicano y de mi país y de todo lo que nuestra cultura representa. Entonces yo sí regresaría a México.
Ok, entonces es algo que siempre digo, no hay una respuesta correcta o incorrecta. Nos manda sus gustos saber qué es lo que opinan cada una de las personas invitadas que llegan a este contenido. Oye, pues ya yéndonos tan directo a lo que nos te invitamos a este podcast. Tú eres el encargado de tramitar los poderes notariales en el Consulado de México.
Sí, así es. Soy el encargado del departamento. Nos encargamos de realizar pues todos los trámites que tenemos autorizados en materia notarial. Y aparte de eso, bueno, también brindamos asesoría a las personas, que es otra. Aparte de los documentos, por supuesto, pues es uno de los elementos que se vuelven muy importantes para el desarrollo del departamento y de la oficina.
Ok, pero para alguien que no está como bien identificado en qué es un poder notarial, alguien que pues no, o sea, como que no, nunca se ha informado, nunca lo ha solicitado, pero que esta información le puede, si lo está escuchando ahorita, puede decir, ah, mira, yo no sabía y puedo hacer esto. Al irnos de México, pues hay muchos asuntos que dejamos de atender. ¿Estás de acuerdo?
Sí, siempre habrá algo que nos llame de regreso, algún pendiente o algo.
Que se resuelva. Entonces, hay temas de propiedades, hay temas de pues asuntos pendientes que dejamos y al no estar presentes, pues tenemos ciertas necesidades. Un poder notarial es un documento que se firma, en el que tú estás de acuerdo, en el que básicamente alguien te representa mientras tú no estás allá. ¿Lo pudiera describir así más o menos?
Sí, Incluso agregando a esta descripción que ya diste, que es muy acertada, podría decir que es un documento que nos ayuda, nos facilita para que si tenemos algún pendiente, algún trámite que resolver a través de este documento, es la única forma segura que tenemos de poderlo resolver. Y aquí comienzan los temas de la asesoría. Muchas veces es por desconocimiento que recurrimos a gente que pues nos ayuda, y aquí entre comillas él nos ayuda, gestores, etcétera, para hacer, porque es desconocimiento. Muchas veces no sabemos que existen estas herramientas, y a veces pues nos preocupan a nuestros connacionales el decir, oye, ¿qué crees? Que falleció un familiar, por ejemplo, ¿no? Es una emergencia, necesitamos resolver alguna situación con los bienes. Oye, ¿qué crees? Que resulta que en la cuenta bancaria de la persona que falleció, tú eres el beneficiario y te necesitamos, ¿no? Oye, ¿qué crees? Que te requiere de comprar o vender una propiedad y te necesitamos. Entonces, los poderes notariales es una herramienta que nos va a brindar seguridad para poder resolver cualquier circunstancia que requiera nuestra presencia. A través de estos documentos podemos resolver de forma segura cualquier pendiente que tengamos. Es una herramienta muy importante que pues, en algún momento de nuestra estancia aquí en Estados Unidos, o ya sea en otro lugar que estemos fuera, regularmente pues requerimos de algún documento de este tipo.
Ok, y ¿quiénes son como que los que pueden tramitar este documento? ¿Es todas las personas que son de nacionalidad mexicana? ¿O, por ejemplo, las personas que están casadas con un extranjero pero que tienen propiedades allá o tienen algún tipo de asunto, también pueden tramitar en el consulado, o eso es diferente? ¿Quiénes son como las personas que se benefician de tener este servicio en el consulado?
Realmente, cualquier persona, no importando su nacionalidad, tiene la posibilidad de venir a hacer un documento. Yo lo podría dejar identificado como cualquier persona, no importando su nacionalidad, no importando ninguna circunstancia, si necesita resolver un pendiente del tipo que sea en México, está esta posibilidad. De aquí, desde luego, existen algunas cosas en particular, como la que mencionas, ¿no? Oye, yo estoy casado con una persona de otra nacionalidad, estoy casado por algún tipo de régimen en particular. Ese tipo de casos ya se tienen que ver de manera enfocada, es ya en temas muy en lo particular. Pero en realidad no existe ninguna limitación, cualquier persona de cualquier nacionalidad. Recordemos que hay muchos, ahora con este tema de la gentrificación, hay muchos extranjeros viviendo en varias partes de nuestro país. Entonces, suponiendo, ¿no?, en un ejemplo de este tema, alguna persona que viva extranjero, americano, que viva aquí en Michigan y que por alguna razón ya en algún lugar de la República y requiere de venderla y no puede viajar, lo puede hacer a través de estos documentos. Entonces no hay en realidad ninguna restricción a quiénes son las personas que pueden
acceder a
menores de edad no pueden.
Okay.
Ajá, menores de edad no pueden, por supuesto. Ajá. Tienen que ser personas mayores de 18 años. Deben de tener una identificación y sus documentos de nacionalidad, y si están casados también su acta de matrimonio. Son requisitos muy básicos en realidad, pero cualquier persona tiene la posibilidad de hacer un documento de estos sin restricciones.
Ahora, si yo quiero dejar de apoderado a cierta persona y hago la cita, lleno mi solicitud, llevo las actas, que ahorita voy a mencionar cuáles son los requisitos, ¿la persona que va a recibir el poder tiene que estar presente?
Sí. Cualquier persona que vaya Emitir un documento de estos necesariamente tiene que estar presente porque acá y aquí entramos a un poco al tema de los propósitos o los alcances de estos documentos. Estos documentos tienen la posibilidad de incluso poder vender propiedades, de hacer trámites ante diversas autoridades que pueden tener un impacto positivo o negativo si alguien le da un mal uso. Muy importante que en este proceso quienes decidan otorgar un documento notariado, un poder notarial, pues tengamos una entrevista, tanto pues, telefónica preferentemente para entender cuáles son los propósitos, como una entrevista ya física, uno a uno para pues aclarar cualquier duda que se tenga y sobre todo, lo más importante, pues verificar que quien esté frente a nosotros, si sea la persona, ¿no? Tenemos que identificarlo, saber coaccionado, por ejemplo, que no está yendo, que está yendo por su voluntad, que no tenemos ninguna situación de esto, porque, pues, insisto, ¿no? Es muy importante entender que el alcance de estos documentos puede ser muy delicado, entonces necesariamente tiene que estar presente para otorgar un acto de esta naturaleza, porque aparte pues necesitamos firmar, los poderes deben de llevar la firma autógrafa impresa en los documentos. Entonces es un proceso de protocolo, pero es importante para asegurarnos de que quien venga a solicitarnos un poder, quien nos solicite, pues tengamos la seguridad absoluta de que quien lo está solicitando, sí es quien dice que es y que por supuesto entiende el alcance de estos documentos. Entonces sí, tienen que venir aquí a la oficina.
Sí, la mayoría de las personas no entienden o no alcanzamos a comprender que, pues ustedes al hacer este trámite ven en un sinfín de situaciones que pasan entre las familias, entre las personas, y que muchas veces pues algunas hasta no son cómodas, o eso que decías de que tenemos que tener la certeza de que está viniendo por su voluntad y lo va a hacer de esa manera, porque una vez que alguien tiene un poder, pues tiene un documento muy importante, ¿no? Con el que puede hacer uso o mal uso, si así lo quisiera, ¿no? O sea, es por eso que es muy importante cerciorarse de que las personas van de voluntad y que lo que están haciendo es en pleno conocimiento de lo que están a punto de hacer, ¿no?
Sí, definitivamente. Sabes, hay muchas personas que me llaman, me buscan solicitando un documento y la mayoría desconoce el propósito de forma específica. A veces hay personas que me llaman y me dicen, oye, yo quiero un poder de este tipo. Y pues la siguiente pregunta es, bueno, pero ¿cuál es el propósito? ¿Para qué lo requieres? Yo no sé, me dijeron que eso es lo que necesito. Entonces, ahí justo entra esta parte de entender y darles, yo diría, un tratamiento que no estamos acostumbrados. A veces es normal que lo que desconocemos no le pongamos la atención precisa. Entonces, hay muchas personas que yo creo que me piden documentos. Y no entienden de primera mano, en un primer momento, qué es, y ya hasta que uno les explica con todo detalle para qué funciona, qué se puede hacer y los riesgos que implican, pues ya hay algunos que dicen, ay, no, yo no quiero hacer eso. Entonces, sí se vuelve muy importante el que pues estemos informados incluso algunas veces, y esto es algo que yo comparto casi siempre con los connacionales que solicitan estos documentos, a veces el mal uso no depende, no se realiza de forma deliberada por parte de a quién le damos el poder. Pues, ah, le voy a dar el poder a mi mamá. No, ¿cómo crees que mi mamá me va a hacer algo equivocado? Pero muchas veces, por ejemplo, si yo le doy un poder general, amplio, a mi mamá, y mi mamá por descuido no revisa qué cosa está firmando, y si se encuentra con alguien malintencionado y le pasa algún papel con una firma importante, puede haber problemas. Entonces, sí, es muy importante ser cuidadosos en esta parte.
Sí, es muy, o sea, es de tener cuidado solamente, porque, como tú dices, asesorarse bien en qué situaciones sí lo deben usar o sí se debe de extender el poder, o en qué situaciones, pues a lo mejor no es necesario, ¿no? A mí se me ocurría una situación en la que, por ejemplo, para tramitar estos poderes, de repente que pues hay personas que no van a México o que no pueden ir a México porque no, a lo mejor no cuentan con la forma de volver por la situación legal y eso, pues si viene a visitarlos un familiar al que le quieren dar poder, pues pueden ponerse de acuerdo con esa persona para que se traiga los requisitos y hacer la cita con ustedes y pues ahí tramitarlo, ¿no? Entonces es la manera en la que van a estar presentes, porque si tú no tienes la posibilidad, no tienes planes de ir a México pronto, pues no, que allá también lo pudieras tramitar, pues tienes la posibilidad de hacerlo aquí en el consulado, ¿no? Con ustedes, de que hagas la cita. Y estaba leyendo yo los requisitos. Es presentar la solicitud, que la pueden descargar de la página del consulado. Uno, identificarse, presentar identificación mexicana vigente en original. Puede ser el pasaporte, que lo pueden tramitar en el consulado, la matrícula consular igual. O la credencial para votar, que igual la pueden tramitar en el consulado. Acta de nacimiento original o copia legible. El acta de nacimiento también la pueden tramitar con ustedes, hasta donde tengo conocimiento. Acta de matrimonio, si es casado. Para algunos trámites se va a ocupar que firme el cónyuge, o sea, el esposo o la esposa. Porque hay situaciones en las que no nada más tú tienes que estar de acuerdo, ¿verdad? Por la situación o por la forma en que estés casado, puede ser que se requiera de tu cónyuge que esté de acuerdo. Y pues lo que decías tú, definir las facultades del apoderado. Especificar muy claramente hasta dónde deseas otorgarle el poder, o de qué tanto puede aprobar o qué tanto puede tomar decisiones por ti, ¿no?
Sí, y en esta parte de orientarnos sobre cuáles son las facultades específicas. Aquí, en esa parte, sabes, a veces hay complicaciones, por lo mismo que te decía hace un momento, ¿no? A veces o no nos dan la información precisa, o la información es muy confusa. Y pues yo siempre les digo a todos quienes me buscan para realizar estos trámites, que la información siempre será la mejor herramienta que tengamos para no caer en pues, circunstancias que pongan en riesgo nuestros bienes, nuestras cosas. Y, ¿sabes? Siempre busco que quienes igual se acercan, darles ejemplos. A veces los ejemplos, mientras más sencillos sean, pues pueden ser más claros para todos. Y yo siempre les digo luego a algunas personas que no están en sintonía con estos documentos. Les digo, bueno, imagínense que yo no sé nada de mecánica, absolutamente nada, 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 y se me descompone el coche. Y yo digo, ahorita yo mismo voy a abrir el cofre y voy a empezar a menear y jalar cables y apretar cosas para ver si lo soluciono. Pues no, si se me descompone el carro y yo no sé nada de mecánica, busco a un mecánico, ¿no? Entonces, en este tipo de situaciones, con estos ejemplos a veces sencillos y chistosos, muchas personas logran entender así de manera más clara que es muy importante contar con un profesional que nos acompañe cuando los trámites son muy complejos, cuando no logramos entender cuáles son todos los pasos, qué cosas se tienen que hacer en procesos complejos, etcétera. Entonces, es muy, muy importante que todos quienes por alguna razón de repente tengamos alguna circunstancia, busquemos información, busquemos tener claridad en qué tipo de problema es el que existe, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de circunstancias? La información siempre será una excelente herramienta para que no nos metamos en problemas, definitivamente.
Para que no nos chamaquen.
Sí, definitivamente.
Oye, ¿alguna situación que tú hayas visto de un mal uso de un poder? Así que a grandes rasgos, ¿verdad? Sin entrar en detalles, sin querer quemar a alguien, sino que para que la gente entienda, la gente que nos escucha entienda, ¿qué has visto que ha llegado a pasar por un mal uso de estos?
Pues por supuesto que hay muchos ejemplos y algunas historias que son dramáticas. Y para ejemplificarlo todavía más, te diría que existen dos tipos de poderes que damos aquí en la oficina. Poderes generales, que sirve para que se puedan utilizar un número indeterminado de veces en muchas circunstancias, que no tienen ningún tipo de limitación y se puede hacer todo. Y poderes que son limitados, específicos, que son muy claros y que solo se puede cumplir con un propósito. Los poderes generales, bueno, ninguno de estos poderes es malo o tiene alguna cosa negativa. No, no, los dos son útiles. Los poderes que son generales, si tenemos, digamos, muchos pendientes, hay mucha gente que luego llega y me dice, oye, es que yo me quiero divorciar y luego aparte quiero comprar algo y luego quiero vender algo y luego quiero demandar a otra persona y luego quiero hacer esto y luego quiero pagar la luz y luego. Entonces, cuando tenemos una serie de pendientes y a quien le vamos a dar el poder es una persona de mucha, 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 total, absoluta confianza, un poder de este tipo es muy importante, ¿no? Cuando pues no sabemos quién bien a bien qué intenciones tiene alguien y preferimos nuestra seguridad, pues lo ideal es hacer un poder limitado. Los poderes generales, la parte negativa, pues es justo de lo que ahorita me estás preguntando, ¿no? El mal uso. Yo digo, oye, voy a dar un poder para que me arreglen, no sé, algún problema que tenga con alguna propiedad, para que me la escrituren, para que notifiquen algo, etcétera. Y yo digo, bueno, voy a dar un poder general porque no entiendo cómo se hace eso. Y entonces se lo doy a alguien, a un hermano, a un primo, a alguien en quien creemos confiar. Y de repente hay muchas personas, habemos muchas personas que están aquí en Estados Unidos y trabajan sin parar. Y envían sus remesas, envían dinero a México con la intención, con la ilusión de generar patrimonio, de comprarse una vivienda, etcétera. Y esos esfuerzos a veces se ven truncados por el mal uso de estos poderes y por alguna razón ya tuvieron la buena fortuna de comprar alguna propiedad, de comprar una casa, un departamento o algo. Las cosas más terribles que he visto con el mal uso es que, pues, sin preguntarles, sin consultarles, les piden, hacen uso de esos poderes para vender propiedades que no tenían la intención de vender, ¿sabes? Entonces, ese es de los usos, del mal uso, ese es el peor de todos, porque nos pueden vender cosas, pueden afectar nuestro patrimonio sin nuestra autorización, porque debemos de entender que pues un poder de esa naturaleza es como un cheque en blanco, es una autorización por adelantado de que pueden hacer cualquier cosa con nuestros bienes, con nuestras cosas, y eso es algo bastante peligroso. He visto historias aquí, digo, aquí en la oficina, de que vienen, siempre que alguien viene y me dice yo quiero un poder de general de esa naturaleza, siempre busco pues persuadirlos de que pues sean más cuidadosos, de que pues mejor hagan un documento limitado, pero aquí no negamos los documentos, ¿no? Los informamos y ya quien me dice no, sí, yo estoy plenamente consciente y le voy a dar documento a alguien porque lo conozco, porque etcétera. Y de repente, pues un par de meses después llegan ya con preocupaciones terribles de que ya, pues lamentablemente les vendieron algo que no tenían en mente vender. Y lamentablemente no hay reversa para ese tipo de acciones. Entonces, Ese es uno de los terribles usos que se les pueden dar, que afecta a nuestro patrimonio sin nuestra autorización. Entonces es algo que está muy complicado.
Está de verse. Oye, bueno, ok, ya nos fuimos al
Sí.
lado oscuro de eso, pero platícanos de casos buenos de cosas que tú hayas dicho, ah, mira, bien fácil con esto, se solucionó esto, se tramitó esto. ¿Cuáles son los casos positivos que te ha tocado ver?
Híjole, ahí para mi buena satisfacción y de todos quienes trabajamos aquí, quienes me ayudan a veces, son la mayoría, afortunadamente, muchas personas que quieren comprar, quienes quieren comprar, quienes ya tienen, en este mismo ejemplo que te daba, ¿no? Vienen, trabajan muy duro, envían su dinero para pues buscar hacerse de un patrimonio, una casa, un departamento. Y a veces no saben que con este tipo de documentos pues pueden hacer sus trámites para escriturar y que todo vaya funcionando con la seguridad de que todo va a quedar a su nombre. Y ese creo que es en la mayoría de los casos, ¿eh? Gente pues contenta que no sabía que existían este tipo de documentos y que viene y que pues al final con estos documentos logran escriturar, hacer comprar sus propiedades, escriturar terrenos, sin necesidad de recurrir a familiares. Algunas veces muchas personas me dicen, oye, es que yo le pedí a mi papá que lo pusiera su nombre, oye, es que yo le pedí a alguien que lo pusiera a su nombre porque yo no podía hacerlo. Entonces, el tener la seguridad de nuestros bienes, definitivamente creo que es parte de las cosas positivas y de las tantas historias que a diario que sucede en el que podamos lograr resolver nuestros pendientes con la seguridad de que no va a haber problema con nada. Es algo bastante positivo y digo, y por fortuna son la mayoría de los casos, la mayoría de los casos con nuestras cuentas bancarias, que a veces ya nos bloquean las cuentas, pues al final quienes logran resolver sus problemas, que insisto, son la mayoría, entonces sí son los buenos casos, definitivamente.
Ah, que muy bien. Sí, pues la verdad es que como siempre la mayoría de las personas va a hacer buen uso y unos pocos van a hacer mal usos, pero a veces eso como que se expone más, no sé, cualquier persona que hace mal uso, como que todo el mundo se entera, cualquier persona que hace buen uso es como que bueno, pues es normal, ¿no? Esas historias nunca, nunca van a llegar a más allá de un par de personas.
Sí, definitivamente a veces las cosas buenas casi no nos enteramos y de las malas sí, pero bueno, siempre será preferible, te digo, que puedan pues informarse, tomar decisiones adecuadas, correctas, para no ser parte de la estadística del mal uso y de las historias terribles de estos documentos. Siempre y cuando tengamos, te digo, la información, nos acerquemos, busquemos y hagamos documentos acordes a nuestras necesidades, siempre, siempre tendremos una satisfacción de que todo se haya resuelto de la manera correcta.
Ok, bueno, entonces yo ya sé lo que tengo que hacer. La persona está aquí. Ya junto a mis documentos, ¿cuál es el siguiente paso de este que debo de hacer ahí? ¿Nomás me presento, hago una cita? ¿Cómo funciona eso?
Necesitamos agendar una cita para que tengamos un orden en el poder recibir a las personas. No queremos que alguien venga y que se quede sentado ahí mucho tiempo esperando poder ser atendido. Entonces, tener un control de quiénes nos van a visitar y cuáles son los documentos que van a hacer. Entonces, sí hay que agendar una cita. Cuando agendamos una cita, el proceso de hacer citas realmente es muy sencillo. Necesitamos que o nos llamen o se pongan en contacto a través del correo electrónico. Siempre, en todos los casos, se requiere de que tengamos una conversación breve telefónica para saber acerca de las razones o cosas específicas de por qué se requiere el poder. Y aquí es donde te digo que muchas veces Hay algunos cambios. Hay gente que me llama y me dice, oye, la cita, ya le damos más información, les asesoramos quedamos pendiente de que nos busquen más información de cualquier cosa. Y otra parte ya está muy preparada. Si no, lo que necesito es esto, 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 y ya no tenemos dudas. Entonces, agendamos su cita. La única persona que tiene que tratarse en realidad es la persona que da el poder. La persona que recibe el poder, en realidad no es necesario que se presente. La persona que da el poder es la única persona que en realidad debe presentarse, porque es quien va a firmar el documento. Quien recibe puede estar en cualquier lugar, no es necesario su presencia. Entonces, ya que llegan a su el día de su cita, volvemos a tener una entrevista para asegurarnos de esto que te mencionaba hace un momento, de que no vengan coaccionados, obligados, etcétera. Damos una explicación nuevamente general de el alcance del documento que nos piden, de los riesgos si es que existen, y a partir de eso, bueno, si ya todo está claro, entendido y no tenemos dudas, comenzamos con la redacción del documento. Estos documentos pues se redactan de una manera muy técnica, pero siempre habrá maneras de explicar, ¿no? Sencillas para que todos podamos entender. Pero bueno, hacemos la redacción del documento. La persona que solicita el documento tiene que revisar que todo esté en orden, que no haya errores en alguno de sus datos. Ya que estamos completamente seguros, procedemos a las firmas. Se firma y a partir de ese momento ya comienza un proceso interno en el cual el cónsul titular, que es quien tiene autorizado el firmar estos documentos en funciones de notario público, la ley del servicio exterior, es a él, el cónsul titular, a quien le da esta facultad de firmar los documentos como en funciones de notario público. Y ya el proceso ya es interno, revisión con el cónsul, firmas con el cónsul, si hay alguna otra cosa que aclarar, procesamos el documento y regularmente hacemos lo posible para que ese mismo día les podamos entregar sus poderes a los solicitantes. A veces no lo logramos, es una cuestión técnica que a veces tiene que ver con cuestiones de los sistemas con los que trabajamos, etcétera.
Pero carga de trabajo.
Exactamente, también la carga de trabajo, pero buscamos que todas las personas que vienen a solicitar y a realizar estos documentos puedan llevarse su poder el mismo día, porque aparte, luego yo bromeo, ¿no?, con los solicitantes, con los usuarios, porque yo creo que del 90% de las solicitudes o llamadas que recibo, todas empiezan con un "me urge". Entonces, sí, claro. Y digo, ¿por qué? Porque es normal, es natural. Nadie se levanta un día de su cama y dice, ay, como que me dan ganas de hacer un poder, ¿no? Entonces, regularmente ya vienen con la presión de los familiares de que urge que mandes esto, urge que hagas esto. Entonces, también por eso pues procuramos, ¿no?, que puedan llevarse sus documentos el mismo día. Digo, depende de algunas circunstancias, pero en general es el proceso, es muy sencillo: una llamada, aclarar dudas, verificar que tengamos los requisitos, que tengamos nuestros papeles, y ya que tenemos papeles, agendamos citas y listo. Esperemos que en un día se pueda entregar el documento, y pues, en el peor de los casos, por situaciones que ya te menciono, la carga de trabajo, los sistemas, etcétera, en el peor de los casos, bueno, al siguiente día, pero buscamos siempre que se haga todo de la manera más rápida y eficaz para los usuarios.
Oye, ¿y qué costo tiene este trámite?
Tienen un costo de $168. Es incluso más barato que en México. Es incluso más barato que en México, pero sí, el costo es de $168 actualmente. Hay que recordar aquí nada más que Año con año se emiten nuevas leyes para leyes de ingresos, donde vienen los precios de este tipo de documentos. En algunos casos hay incrementos, variaciones, pero hasta esta fecha, el día de hoy, el costo es de $168.
O sea, para el que lo va a tramitar, que sepa que tal vez si se espera enero puede haber un cambio por ahí.
Son cambios que no son significativos, pero bueno, sí, hasta ahorita, diciembre de 2024, el costo es $168.
Sí, o si usted está escuchando este podcast después de diciembre del 2024, pues a lo mejor el precio ya no es ese, ¿no?
Otra... a lo mejor ya cuesta 169.
Sí, ya subió ahí un menos de 1%. Oye, y la otra que te iba a preguntar que me surgió la duda ahorita que estamos platicando, ¿estos trámites tienen como una temporalidad? ¿Tienen fin o eso se determina en o siempre lo pueden usar o hasta cuándo es efectivo el poder?
Aquí hay varios puntos importantes a aclarar. Los poderes que hacemos aquí en los consulados se hacen tomando como base legal la ley de la Ciudad de México, la ley del notariado de la Ciudad de México. Y en esta ley indica que si los documentos no proporcionan una fecha de caducidad o expiración explícita, los documentos, si son generales, pues bueno, no tienen en realidad fecha de expiración. Esto es diferente para algunos estados, para que no se vayan a confundir nadie de las personas que nos escuchen. Por ejemplo, en el estado de Jalisco, si por alguna razón estamos en el estado de Jalisco y hacemos un poder ante un notario del estado de Jalisco, en este caso, aunque no exista una fecha explícita de expiración, los documentos tienen una duración de 5 años. Y otra cosa a precisar en este tema de la temporalidad es que cuando hablamos de poderes que son limitados, poderes que son únicamente para cumplir con un propósito, pues en el momento en el que se cumple el propósito, no es que deje de servir o funcionar, sino que simplemente el propósito ya está concluido y no hay manera de que se pueda volver a utilizar. Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a hacer el poder para vender mi casa. Entonces tenemos que describir y ubicar los datos de la casa, ¿no? La dirección, si tenemos una escritura, el número de escritura, etcétera. Entonces, pues una vez que ya se vende la casa, pues ya no hay materia de aplicación, salvo que vuelva a comprar la misma casa, ¿verdad?
Sí, ahí expiró.
Otro ejemplo también de este. Otro ejemplo también muy, muy sencillo de entender en este tema es un divorcio, por ejemplo, ¿no? Yo hago un poder para divorciarme. Entonces, en el contenido dice, este poder es para divorciarme de tal persona identificada el matrimonio en el acta tal y los datos del acta. Entonces, ya una vez que se concluye y se emite una sentencia de divorcio, pues ya no hay materia, salvo que me vuelva a casar con la misma persona. Entonces, ese tipo de circunstancias son importantes aclararlas. Cuando sí se vuelve muy importante agregar una temporalidad en el caso de los poderes que se hacen en los consulados, es cuando hacemos poderes generales. Esa es una recomendación que siempre les damos. Y por alguna razón ya decidimos hacer poderes generales, y bueno, por lo menos hay que agregar una limitación en la temporalidad, de que si bueno, 1 año, 2 años, algo específico para tener pues seguridad, porque si no tenemos ni siquiera eso, se vuelven delicados. Entonces, esas son las dos cosas. Sí podemos, aquí en los consulados, nosotros como solicitantes, usuarios, decidir una fecha específica, o en su caso, pues si es un poder limitado, una vez que se concluya con el propósito para el cual se hizo, ya no hay materia de aplicación, por tanto ya no se puede volver a utilizar.
Ok, entonces como recomendación de parte nuestra, pues hágalo por un periodo determinado, total que si ocupa que se extienda ese, pues vuelve a pedir otro, ¿no?
Digo. Sí, ya, pues ya nada más nos llama nuevamente, y digo, yo siempre les digo, o sea, lo peor que va a pasar, Si aún no logran terminar con lo que están haciendo, pues es que vengan y hagan otro. Lo peor que puede pasar si lo dejan indefinido y le dan un mal uso, pues ya lo explicamos. Entonces, más vale siempre poner alguna limitación, por lo menos temporal, si damos poderes generales.
Y a lo mejor ya me lo estoy sacando mucho de donde no debo, pero si yo le doy un poder a una persona y esa persona le da a su vez un poder a otra persona, esa otra persona no tiene ningún derecho o poder sobre mí, ¿verdad?
Ese tipo de poderes sí existen, pero son todavía más delicados. Se puede retransferir, aunque definitivamente esos son todas, o sea, si no recomendamos los poderes generales, menos esos en los que se pueden retransferir, diría yo, para otras personas, son sumamente delicados. Sí es posible, pero bueno, ese todavía lo recomendamos menos, porque imagínate justo lo que dices, ¿no? Yo le doy un poder a una persona y luego esta persona lo retransmite a un tercero que ya ni conozco. Entonces, ¿no? No se vuelve sumamente delicado. Y digo, hay que tratar este tipo de documentos con una seriedad importante.
Sí, yo lo decía como un escenario imposible, pero bueno, nunca deja de sorprenderte
No,
lo
sí
que puede pasar.
existe.
Ahora, me fui a la página de ustedes y decía que otro de los servicios que ofrecían era la revocación de poderes, que me imagino es a esto a lo que te refieres, cuando ya dices, bueno, ya no me siento cómodo, ya no quiero que esta persona tenga ese poder sobre mí, tramita ahora una revocación de poder y eso, en eso lo pueden ayudar ustedes.
Sí, por supuesto. Ese es otro de los documentos que podemos hacer aquí. En este caso, es también importante aclarar que las revocaciones, bueno, explicando qué es una revocación, porque a veces puede sonar como una palabra técnica, pero revocación no es más que cancelarlo, darlo de baja, hacer un nuevo documento en el cual manifestamos que ya no va a seguir funcionando, ¿no? Esa es la explicación más sencilla que puedo dar de la revocación. Y funciona incluso si el poder lo hicimos en cualquier otro consulado. Entonces, sí es muy importante tener en consideración que las revocaciones las podemos hacer en cualquier oficina e incluso si alguien me puede decir, oye, yo antes de salir de México le dejé un poder a alguien. Lo hice allá en el estado de donde yo vivía y ahora ya no sé qué hacer porque le está dando mal uso. También se pueden revocar aquí en la oficina cualquier poder que se haya emitido ante un notario mexicano o ante un cónsul. Se pueden revocar y es una herramienta muy importante que también nos da seguridad que si ya se concluyó con lo que el pendiente que se tenía. Y ya se terminó el trámite, el proceso. Esa es otra herramienta que todos pueden utilizar para todavía tener mayor seguridad de que ya no van a continuar utilizando ese documento. Es una herramienta muy importante.
Ok, y en este caso, como en la primera tú no ocupas la presencia de la persona que va a recibir el poder porque entiendes que ya lo aceptó, aquí no ocupa su anuencia para retirarle el poder.
No. Aquí la única persona que tiene autorización de retirar el poder es quien lo dio. La persona que lo recibe también tiene oportunidad de rechazarlo, pero la forma más segura es que lo hagamos, que se haga a través de quienes dieron el poder, a través de una revocación. Esa definitivamente siempre es la forma más segura de que esto habrá concluido.
Ok. También manejan en otros servicios lo que es los testamentos públicos abiertos. A ver si me puedes dar ahí un norte de lo que se trata esto, porque no.
Sí, fíjate que este es otro de los documentos que son sumamente importantes para pues todos quienes vivimos fuera de México. El tema de los testamentos, pues es un documento a través del cual manifestamos de forma legal cuál es la intención que tenemos sobre cómo se van a repartir nuestros bienes el día que faltemos, ¿no? Hay muchas personas que pues, somos renuentes algunas veces, ¿sabes? Así de pensar, no, yo soy muy joven, no, yo un testamento, no, yo no, yo ni tengo nada, no, yo. Entonces siempre habrán pues algunos elementos que muchas personas pueden decir para no elaborar un documento. En realidad, no necesitamos ni tener bienes, ni tener hijos, ni tener luego creo que hasta hay un dicho por ahí que si ya tienes un hijo, si que casa, tienes que hacerlo. En realidad, la realidad es que no. Entonces, es un documento que va a brindar seguridad para pues todos nuestros familiares. Es un documento que sirve para que pues no dejemos problemas. Es un documento muy útil, y aquí una parte importante a aclarar es que los testamentos solo son válidos para los bienes que tenemos en México. Si ya logramos tener un patrimonio, si tenemos algo y queremos incluirlo en el testamento, o sea, sí se puede, es lo correcto, pero es importante tener claridad que solo los testamentos que se hacen en los consulados solo se pueden utilizar en México para los bienes de México, y tío, es una herramienta muy importante para no dejar problemas. A veces se vuelve extremadamente complicado y problemático el que alguien que fallece y que no dejó un testamento, y si tiene muchos bienes, y si tiene muchos familiares, y luego aparte si hay alguna controversia, si hay algún tipo de problema entre los familiares, esto es algo que tarda mucho tiempo, que es muy complejo, que cuesta mucho dinero. Entonces, es una gran herramienta que está también al alcance de todos para que puedan resolver esta situación en la que todos vamos a pasar.
Chale. Suena complicado. Oye, ¿y el otro que manejaban era el repudio de derechos hereditarios? ¿Ese de qué se trataría?
El repudio de derechos hereditarios tiene que ver justo también con el tema de personas que fallecen. Si una persona fallece y aunque haya dejado testamento o no, existen a veces algunos acuerdos entre familiares, y algunas de estos acuerdos incluyen el que se le va a quedar todo a alguien. No, ya somos X número de hermanos, pero ya decidimos que todo se le va a quedar a alguien. El repudio de derechos hereditarios significa una renuncia a los derechos que pudieran llegar, a los que pudiéramos llegar a tener acceso sobre los bienes de una persona que ya falleció. Y aquí es importante también aclarar algo importante. A veces existen confusiones sobre un tipo de trámite que no lo podemos hacer nosotros, que se llama cesión de derechos. No quiero entrar en cosas tan técnicas para que
No
no sea tan
confundamos.
complejo, pero ajá, sí. La cesión de derechos es diferente porque es como un regalo, de yo no quiero esto, pero se lo voy a dar a otra persona. Eso es una cesión de derechos. Y el repudio es una renuncia. Y el ejemplo que yo le doy a todas las personas, que es el más sencillo que se me ocurre, es como en el trabajo, ¿no? Si yo le dijera al cónsul, titular, oye, cónsul, yo ya no quiero trabajar, ahí está mi renuncia. Pues lo que suceda a partir de que tenga efecto mi renuncia, yo ya no tengo ninguna situación en la que pueda intervenir. Yo ya no sé nada, yo ya renuncié al trabajo y lo que suceda no va a ser algo en lo que yo intervenga. Entonces es diferente porque cuando renunciamos tiene un efecto muy diferente a la cesión. Entonces lo que podemos hacer aquí en el consulado es el repudio, que es una renuncia a los derechos, y algunas veces lo hacen para que cuando hay testamentos y digamos la gente dice, nos dejaron a todos los hermanos en el testamento y somos 5, y aparte falleció el papá y la mamá. Continúa con vida y queremos que todos los bienes sean para ella. Entonces presentan las renuncias,
Ah,
los
ya.
hijos, en este ejemplo que estoy dando, para que todo le quede a una sola persona. Entonces, si había 6 herederos en la lista, y 5 renunciaron, pues entonces
ya queda
se
uno.
Le queda a una sola persona. Entonces es una herramienta que sirve cuando ya llegaron algunos acuerdos familiares. Desde luego es algo que hay que verificar con calma, revisar para ver que no haya alguna situación ahí que no estemos contemplando.
Ah, me parece muy bien, ya entendí. ¿Y estos trámites tienen un costo similar al que ya habíamos manejado de 168 o tiene otro tipo de costo?
Sí, de hecho, tienen el mismo costo, $168. Lo único que sí tiene un costo diferente son los testamentos. Los testamentos cuestan para las personas de nacionalidad mexicana $213.50 hasta este momento también. El costo, perdóname, estos $213.50 es ya con un descuento aplicado del 50%. El costo de los testamentos es de $427. Estos $427 los paga, por ejemplo, si una persona de nacionalidad diferente a la mexicana quisiera hacer un testamento. Es el costo real de los testamentos, pero ya desde hace algunos años en la ley de ingresos ha quedado de manifiesto que las personas mexicanas, todas las personas mexicanas durante todo el año tienen este precio, que es un gran precio, tienes la mitad del costo regular, $213.50 hasta este momento, diciembre 2024. Ese es el único documento que tiene un costo diferente, el resto, $168.
Sí, pues no me parece una locura, la verdad está muy bien.
Sí, sobre todo tomando en consideración todo lo que resuelve, es un gran precio.
Sí, no, y de hecho, pues tomando en cuenta que no estás en México, que tienes ahí a los consulados que te pueden ayudar para tramitarlo, la verdad es que el costo viene siendo, te ahorras el desplazarte a México, el querer solucionar, a veces estás restringido en tiempo, y aquí pues lo puedes solucionar a corta distancia y pues te apoyan ahí un poco en los precios si eres mexicano. Oye, Abel, ¿algo más que te gustaría agregar porque nos acercamos al final del contenido?
Pues lo que siempre les digo a todos quienes se acercan a esto y que ya lo mencioné en algún momento, pero pues invitar a todos a que se informen, a que tengamos un poco de cultura de la legalidad, diría yo. Sé que es complejo cuando no estamos familiarizados, sé que nos puede costar mucho trabajo, pero cualquier trámite que necesitemos hacer, lo ideal es que busquemos información, que nos asesoremos. Si por alguna razón pues no tenemos a un abogado o alguien que nos esté ayudando o dando seguimiento, apoyando en el trámite en México, bueno, se pueden acercar aquí con nosotros, pero definitivamente siempre será mejor que puedan tener a una persona que les esté apoyando durante el proceso, el trámite, porque, pues bueno, aquí lo que podemos hacer es orientarlos de manera general sobre cómo es el proceso de sus trámites, qué se tiene que hacer, a dónde hay que ir, pero, pues digamos, en el proceso como tal específico, pues sale de nuestras manos los trámites que tienen que realizar en México. Entonces, invitar a toda la gente a que tengamos, que nos demos un espacio, un pequeñito tiempo cuando tengamos algún pendiente de informarnos. Esto en realidad nos va a ayudar muchísimo a entender y a resolver, incluso a que sea, aunque no sea, a que no sea tan costoso, a que sea más rápido, entender en qué problema estamos, cómo se tiene que resolver, nos va a ayudar siempre a que todo sea más sencillo, menos costoso y más rápido.
Bueno, no, pues muchas gracias. La verdad es que es una información muy útil. De repente, no sé, como que todas estas cuestiones legales dices, es que son temas pesados y son temas delicados, pero la verdad es que a veces no conocemos que tenemos esos recursos y nos complicamos la vida y andamos batallando de que cómo lo voy a hacer y cómo voy a resolver esto. Y hay cosas que están ahí a la mano para solucionarlo, pero nomás nos hace falta informar qué es lo que debemos de hacer.
Sí, definitivamente. Y hay muchas herramientas, muchas maneras de podernos informar, ¿eh? Igual yo a veces en los ejemplos que busco darles a quienes se acercan conmigo, una de las respuestas es que yo no sé nada de esto. Y yo digo, bueno, pues sí, o sea, eso es normal. Pero yo a veces bromeo con los solicitantes. Le digo, bueno, vienes de lejos, a lo mejor viene de Ohio o algo. Le digo, si te da hambre, dices, ah, quisiera comerme unos buenos tacos. Y digo, ¿cómo le haces? Y la respuesta inmediata que me dan todos, ah, pues busco en el teléfono. Exacto, les digo, ¿no? Tenemos muchas herramientas, por fortuna, hoy en día, a través de las cuales podemos comenzar a buscar información, y una de ellas, pues, es nuestro teléfono, y hay muchas otras, ¿no? Pero definitivamente no hay mejor opción que informarnos, buscar los recursos que tenemos. A veces tenemos algún familiar o amigo que haya pasado por alguna situación, etcétera. Entonces, está la oficina, está el teléfono. En YouTube también hay muchos videos que hay gente que nos explica muchas cosas. Y por supuesto, pues, siempre habrá alguien que a lo mejor no esté tan familiarizado con la tecnología. Pero bueno, pues en ese caso aquí estamos también nosotros para poderles ayudar, orientar hasta donde podamos lograrlo nosotros, y pues buscar que todo salga bien para todos nuestros connacionales.
Muchas gracias, Abel. Muchas gracias. La verdad es que es muy, muy útil toda la información que nos has dado hoy y esperemos que si alguien ocupa un trámite, pues pronto te esté visitando ahí en el consulado, en este caso de Detroit. Y si alguien nos está escuchando de alguna otra parte de los Estados Unidos o en algún otro país, acérquense a su consulado. Ahí les pueden ayudar a solucionar este tipo de cosas.
Sí, definitivamente, pues invitarlos a que a que nos llamen, a que nos contacten por correo electrónico. Vamos a poderles ayudar a quien lo necesite.
Muchas gracias, Abel. Nosotros seguimos con el compromiso de hacer el programa, pero resulta muy difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar. Todo el mundo tiene algo que compartir. Recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Tal vez hay temas que yo estoy ignorando. Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast para que conozcan a los invitados. Ahí los etiquetamos. Recuerden compartir, solicitar saludos, todo para seguir creciendo. Les deseamos una buena semana. Nos escuchamos hasta la próxima. Nos vamos de vacaciones, volvemos el próximo año. Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Les prometo que haré todo lo posible por regresar de una manera más constante y con más invitados. Recuerden, si quieren proponer a alguien, por favor, háganmelo saber, háganmelo llegar. Hay personas a las que yo contacto y luego de repente no quieren participar, pero seguimos en la lucha de seguir haciendo el contenido. Escuche Sin Verificar, un podcast para todos los que miraron a Estados Unidos y los que lo piensan hacer. Bye.